Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a este programa Conexión CIJ. En la voz, Luis García, como cada jueves, ya sabe, totalmente en vivo, desde las 4:30 hasta las 5:15 para transmitirles mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones, así como también mensajes de salud mental. Ya ve que en la actualidad está muy pronunciado y todos mencionan temas sobre todo de depresión, de ansiedad, de estrés, y hay mucho discurso sobre este tipo de temas, y es importante hablarlos también sobre ello y que usted conozca cuáles son las alternativas para poder llevar a cabo un acompañamiento sobre estas emociones o sensaciones. Y para ello me va a acompañar una invitada que tenemos el día de hoy, que ahorita se las voy a presentar. Mientras tanto, les pongo sobre la mesa el número de teléfono al cual se pueden contactar con nosotros, que es el teléfono 618-827-1214, que es la línea de acceso para que usted interactúe con nosotros, y también a través de Facebook Live. Estamos totalmente en vivo a través de Radio UGED 100.5 FM, y estamos también en WhatsApp en 618-278-3176. Vamos a hablar de las emociones, en qué consistes, cuáles son las emociones que por ahí se presentan. A veces se habla como si fuera una normalidad, no pasa nada, pero de repente pues hay situaciones o experiencias que pueden llegar a tener un impacto caótico o negativo y no se sabe cómo actuar ante ello. Pues hay alternativas para poder estar mejor, y que de eso precisamente habla de salud mental. Pero vamos a hablar precisamente de las emociones que generalmente todos tenemos, y para ello pues la psicóloga Jessica Rodríguez, sí, directamente desde el Colegio Mexicano de Psicólogos aquí en Durango, el capítulo Durango, es el Colegio Mexicano
de profesionistas
de la psicología, capítulo Durango. Aquí está representando a este colegio, que actualmente anda muy activo, Jessy, anda en todos lados, participando en las escuelas, en la comunidad, en empresas, dando cursos, en diplomados, o sea, andan participando en todos lados, ¿verdad? Entonces, qué padre que estén muy activos, y pues el día de hoy nos acompañas para hablar de las emociones. Bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias al COMEPSI también por permitirme este espacio. Sí, andamos activos, poniendo nuestro granito de arena en favor de la salud mental, de procurar que el bienestar de la ciudadanía, en este caso de los duranguenses, pues esté lo mejor posible, desde cada quien desde nuestra trinchera, porque claro, pues somos todos los psicólogos que estamos agremiados y que trabajamos en diferentes lugares, y desde lo que nos toca y lo que podemos hacer, pues ahí estamos colaborando.
Así es, y qué bonito es esta profesión, porque prácticamente transformamos vidas cuando pareciera que están totalmente destruidas, ¿no? Entonces es una área de oportunidad realmente sorprendente. Y bueno, Jessica, pues vamos a hablar de las emociones, ya para entrar un poquito del tema. Sabemos que después de la pandemia se ha pronunciado demasiado este tipo de reacciones o de síntomas a nivel de manifestación corporal, y que han provocado reacciones que de repente las personas llegan a actuar incluso hasta en contra de ellas, y es muy lamentable cómo ha tenido este efecto negativo, que no es algo que no se tuviera. Sin embargo, anteriormente a la pandemia había distractores, ¿no? Como una actividad constante de las escuelas, el trabajo, se tenía una rutina. Se llega a la pandemia y el aislamiento hace que se enfoque o que se perciba muchísimo más estas emociones, porque ya no está el distractor. Exacto. Y que pues no se ha podido adaptar todavía la comunidad a este nuevo estilo de vida, donde hay esta reinserción otra vez a las actividades, y las emociones pues llegan a ser o a formar parte de una piedra en el camino a veces para las personas, ¿verdad? Entonces, las emociones, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Para poder identificar, y que sabemos que todas pues son válidas, buenas y malas, ¿no?
De hecho, no hay ni buenas ni malas, y ahorita lo vamos a explicar. Es muy acertado tu comentario. Sí, después de la pandemia de COVID, se dice que vino una pandemia de salud mental, justo por, bueno, entre muchos otros factores, el hecho de estar aislados, estar sin nuestras ocupaciones y el ajetreo cotidiano, que por lo general, aparte de distracción, nos podría ofrecer cierto tipo de evasión de lo que estábamos sintiendo, lo que estábamos experimentando. ¿Por qué? Pues porque el día corre y tenemos sí. que cumplir con todas nuestras obligaciones y realizar todos nuestros pendientes. Entonces, de pronto, es como si yo puedo estar triste, puedo estar en un duelo, puedo tener alguna situación difícil, pero tengo que ir a trabajar y tengo que atender a mis hijos, claro. y tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Y de pronto, estar en casa sin todas estas ocupaciones, estas distracciones y estos modos de no enfrentar directamente lo que estamos experimentando, pues es lo que empezó a hacer este boom sí. de problemas de salud mental, que yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos tocó como la sorpresa de que se incrementó la consulta, se incrementaron los problemas de depresión, de ansiedad, de intento de suicidio principalmente, sí. y pues gracias a Dios aquí estamos nosotros para poder ayudar. ¿Qué son las emociones? Pues es algo que sentimos. Yo creo que tendríamos que descomponerlo en varias partes. Uno, la reacción fisiológica que se desencadena y que la sentimos a través del cuerpo.
Sí.
Probablemente es lo que sucede en automático tras una situación que desencadena que sintamos algo, nuestras emociones o nuestros sentimientos, pero hay que diferenciarlos. Sensación física o sensación corporal son todas esas señales en mi cuerpo que me están indicando que algo está pasando dentro de mí. Por ejemplo, hace como 6 años yo acudí a una consulta con mi neuróloga y yo le estaba diciendo una serie de síntomas físicos que yo creía que eran atribuidos a alguna enfermedad y quería que ella me diera un diagnóstico. Y me dijo, no, eso es ansiedad. Y yo, o sea, soy psicóloga. Claro que no es ansiedad, ¿no?
Sí.
Pero sí me dejó mucho pensando, ¿no? Uno de los principales síntomas que yo le decía era que sudo de la nada.
Ok.
O sea, puedo estar dormida, despierto y en cuanto despierto comienzo a sudar. Entonces yo decía, ¿cómo me va a decir que cuando despierto tengo ansiedad?
Sí.
Pues luego descubrí que sí, que era verdad. Y el sudor a mí me estaba indicando que yo tenía ansiedad, pero yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados ni a contactar con nuestro cuerpo, ni a contactar con lo que sentimos, ni a ponerle nombre. ¿Sí? Entonces yo apenas hace 6 años me di cuenta que yo experimentaba ansiedad. Es una emoción que me cuesta mucho trabajo identificar en mí. Pero ahora tengo la noción de que si estoy sudando, probablemente esté experimentando ansiedad. La reacción fisiológica, la señal de mi cuerpo, me está ayudando a identificar que estoy experimentando una emoción, en este caso la ansiedad. Okay. Y por lo general, cada emoción tiene como su gama de sensaciones o de reacciones corporales bastante definidas. Por lo general suceden de la misma manera, son espontáneas, son automáticas, tras una situación que desencadena esa reacción emocional, que luego nos hace tener una conducta que puede ser adecuada o inadecuada, funcional o disfuncional. Y que de hecho, te decía, no hay emociones buenas ni malas.
Sí.
Se sienten bonitos, se sienten feo. A lo mejor sí, eso sí es un hecho. Pero creo que lo que podríamos denominar como bueno o malo o como adecuado o inadecuado no es lo que sentimos, sino qué hacemos con lo que sentimos. Es decir, mi conducta o mi reacción tras lo que yo estoy experimentando a nivel emocional. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí?
Ok. Oye, pero qué difícil es como aceptar ya cuando se le va poniendo nombre, porque a veces asusta, ¿no? Sí. El poder tener ahí el nombre e incluso hasta tener la posibilidad de decir, híjole, voy a requerir medicamento para atender esta emoción que estoy percibiendo o que estoy teniendo, pues asusta a las personas y por eso ese rechazo de aceptarla y de decir sí, la estoy viviendo, ¿no? Y aparte, pues es muy fácil, me parece, encajonarla en estas justificaciones de los distractores que tenemos actualmente, porque trabajo, socialización, redes sociales, internet, o sea, hay muchos distractores que de repente es fácil meterse ahí y no enfocarse en hacer esta reflexión y aceptación con respecto a las emociones. Pero sí es complicado para la comunidad. Actualmente, yo creo que, vamos, hablando del país, creo que es una constante, sí. que sí se tiende pues a tomar distancia con respecto a qué emoción estoy teniendo.
Claro, porque no es fácil manejarlas que es de lo que vamos a hablar hoy.
Sí.
Y para empezar, pues no es tan sencillo identificarlas, como te decía yo, mi propio ejemplo personal, sí, incluso siendo psicóloga, ¿no? O sea, si los psicólogos a veces no tenemos como ese conocimiento, esas herramientas, a veces la tenemos teóricamente, pero ya en nuestra persona se nos hace difícil. Yo creo que a cualquier ser humano, correcto, le va a resultar complicado, primero, ponerle nombre, y segundo, saber qué hacer con ello, ¿no? Entonces, una emoción viene primero de una reacción fisiológica, que es automática, y que esto es algo bien importante que tenemos que saber. Las emociones duran unos segundos.
Ya. Yeah.
No duran ni siquiera minutos.
Ok.
Duran segundos, ¿va? Y tenemos, me preguntabas qué tipo de emociones tenemos, pues tenemos emociones básicas o primarias, emociones secundarias, emociones terciarias. Las básicas son las que conocemos de la película más famosa últimamente, que es Intensamente,
okay,
que son los cinco primeros personajes de colorcitos: alegría, tristeza, furia o enojo, desagrado o asco y miedo o temor. ¿Sí? Esas, okay, son nuestras emociones básicas. De allí se desprenden las secundarias, que son la combinación de varias de esas emociones básicas, y que de hecho en la película lo identificamos a través de las esferitas de colores.
Sí.
Se veía que a la protagonista le sucedía algo que le hacía sentir cierta emoción, y esa esferita, a modo de recuerdo,
ajá,
tenía un color.
Okay.
Y luego la niña va creciendo y de pronto en la película nos muestran que las esferitas ya no son de un solo color, sino que ya se mezclan varios colores. Esas serían las emociones secundarias.
Yeah.
¿Sí? Donde yo a lo mejor puedo mezclar alegría y tristeza, que son dos emociones básicas, y me daría como resultado experimentar nostalgia. ¿Sí?
Ok.
Entonces, esa combinación de varias emociones primarias o básicas nos va a dar las emociones secundarias. Las básicas, las primarias, pues las traemos innatas. O sea, suceden prácticamente desde que nacemos.
Okay.
Y las demás, a través de nuestro crecimiento, de nuestra maduración, las vamos empezando a experimentar y a nombrar, aunque no siempre tengamos el nombre correcto. De hecho, decimos, es que no sé qué siento.
Sí.
Me siento bien, quién sabe cómo. Y luego también decimos, es que no sé ni qué sentir frente a cierta situación. ¿Sí?
Sí.
Ok, bueno. Vuelvo al punto de que las emociones duran unos segundos.
Sí.
¿Qué implica eso? Que en unos segundos se me va a pasar. Yo puedo estar muy, 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 muy triste con una intensidad de 10 de 10 de tristeza, pero me va a durar poco, unos segundos. ¿Qué sí puede hacer que esa tristeza se prolongue? Que se convierta en un sentimiento. El sentimiento es como una parte más prolongada en el tiempo y que tiene que ver con lo que yo estoy pensando y que mantengo en mi pensamiento como un ciclo repetitivo.
Okay.
¿Por qué? Porque la emoción, claro que viene de lo que pensé, de una situación que ocurrió, un desencadenante, vamos a llamarle así. Yo experimento una reacción fisiológica, esa reacción fisiológica me va a dar una emoción que me va a dar unos segundos por lo que interpreté de lo que sucedió, lo que pensé. Pero luego yo le sigo dando vueltas al pensamiento.
Sí.
Y a lo mejor lo retroalimento negativamente con una cadena de más pensamientos que me van a seguir alimentando esa tristeza. Y a lo mejor puede convertirse en una depresión.
Okay.
Que ya no es un sentimiento, es un estado de ánimo.
Yeah.
Entonces ya tenemos varios elementos: sensación, emoción, sentimiento y estado de ánimo.
Que si lo ponemos en el ejemplo, por ejemplo, de una pérdida, Jessica, pues es como algo que cada persona va a reaccionar distinto a ese evento, ¿no? Sin embargo,
claro,
se va formando precisamente este camino que nos estás mostrando de cómo hasta, bueno, de una percepción, de una sensación, o sea, cómo se va convirtiendo, se va transformando hasta llegar a representar realmente a nivel conductual algo que de repente la persona es que no sé qué tengo, ¿no? No sé qué me pasa, y que en muchos momentos el detonante no lo identifican porque ya están confundidas tanto pensamientos como sensaciones, ¿no?
Exacto. Sí, y justo por eso hablo de manejo emocional. ¿Por qué? Porque no siempre sentimos nada más una cosa.
Ok.
Yo puedo estar en un duelo y tener tristeza, pero también tener nostalgia, pero también tener depresión, pero también tener enojo. Y depende de la fase del duelo en la que esté, ¿no? Entonces, yo puedo estar experimentando muchas emociones y muchos sentimientos al mismo tiempo.
Sí.
Y el truco de la gestión de emociones es eso, justo gestionar, darle cierto orden y decir, no, es que no puedo procesar todo al mismo tiempo, entonces voy a tomar de uno por uno cada uno de los sentimientos, cada una de las emociones para manejarlas, para gestionarlas. ¿Cómo lo podemos hacer? pues a lo mejor poniéndole una calificación, yeah, una graduación de intensidad de cuál es la emoción más fuerte en el momento que lo estoy experimentando, y empiezo por ahí. ¿Por
eso,
qué?
Eso porque lo puede ser la propia persona.
Claro, le ponemos de 0 a 10. Okay. ¿Qué tanta tristeza siento? No, pues 10 de 10. A lo mejor yo puedo decir, no, 1000 de 10.
Ya.
Sí, porque lo estoy, muy en intenso. Mi subjetividad, uh-huh, es bastante intenso.
Claro.
¿Y qué tanto enojo tienes? No, pues un 3. Ah, ok, entonces no vamos a manejar primero el enojo. ¿Por qué? Porque lo que nos está perturbando a nivel de nuestro pensamiento y de lo que estamos sintiendo, pues es esa tristeza 1000 de 10.
Ok.
¿Sí? Entonces vamos a darle prioridad a lo que más nos está afectando. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder gestionar lo demás. Yo lo gradúo, le pongo una calificación. Esa es como una estrategia que yo puedo empezar a utilizar para, después de que identifique todo lo que estoy sintiendo, o al menos lo que alcanzo a identificar, porque a lo mejor ya después de darme cuenta de algunas, pasan las horas o pasan los días y digo, ah, es que también estoy sintiendo esto otro.
Sí.
¿Sí? Entonces, no siempre nos tenemos que dar cuenta en el momento, pero yo lo voy graduando y lo voy gestionando de uno por uno. Truco número uno, no intentemos manejar todo a la vez, porque es imposible. Una emoción por otra emoción, un sentimiento por otro sentimiento, ¿va? De uno por uno.
Ok.
Segundo, estar conscientes de que no tenemos control sobre lo que pasó. Eso no lo podemos modificar. Muchas veces el conflicto que surge en nosotros es que quisiéramos modificar lo que ya sucedió.
Sí.
Y que de lo cual no tenemos control. Entonces nuestro pensamiento se aferra en, es que tengo que hacer que él entienda que me lastimó. Y entonces yo me siento triste porque no me siento comprendida, pero me siento enojada porque le exijo que me entienda. Sí, entonces tengo varias emociones ahí al mismo tiempo que se están centrando en tengo que hacer que entienda. Él me debería entender. Entonces ahí vienen ciertas exigencias.
Sí.
De hecho, pues se dice que las exigencias son como la base de todo conflicto que nosotros podemos tener a nivel emocional. ¿Por qué? Porque estamos teniendo cierta expectativa sobre lo que debería de suceder. Y como no sucede, porque no tenemos control ni sobre otros, ni sobre el mundo, sino solo sobre mí, pues entonces yo voy a seguir en conflicto.
Yeah.
Hasta que retiro la exigencia, puedo flexibilizar, y en eso consiste manejar emociones, en flexibilizar lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decimos es que ya no quiero sentirme triste. Ok. Es que ya no quiero sentir esto. Quiero deshacerme de esta sensación, de esta emoción. Y el asunto es que no se trata de no sentirlo. No se trata. De hecho, se trata de sentirlo. Porque si no le damos cabida a esa emoción, a ese sentimiento, no lo podemos enfrentar y no lo podemos procesar.
Okay.
¿Sí? La idea es, le doy permiso a mi mente, a mi cuerpo, de sentirlo, de experimentarlo, para que entonces yo lo pueda gestionar. ¿Cómo? Pues descubriendo qué necesidad hay detrás de cada emoción que estoy experimentando, ¿sí?
Perfecto, entonces no rechazar lo que se está sintiendo.
No, y es como lo más instintivo, ¿no?
Claro.
Que tenemos, no, ya no quiero sentir, entonces por eso evadimos y por eso buscamos distractores.
Así
porque
es.
No quiero sentir, porque se siente feo, ¿sí? Y pues lo que busco es, no lo quiero sentir, y no, la noticia es que no se trata de no sentirlo, sino de todo lo contrario, de darle permiso a mi cuerpo y a mi mente de experimentarlo para poder hacer algo con ello. ¿Qué podemos hacer con ello? Descubrir qué necesito y darme lo que necesito.
Okay.
Buscar lo que tengo que hacer para darme lo que necesito. ¿Por qué? Porque una vez que me lo doy, emoción gestionada. Y entonces, como satisfice, no sé cómo se dice esa palabra, esa necesidad que viene detrás de la emoción, pues ya la emoción va a disminuir y lo estoy flexibilizando.
Claro. Ok. Entonces, yo creo que es una clave muy importante la que acabas de mencionar, y yo les invito a quienes nos están escuchando y quienes nos están acompañando a través de Facebook Live a que hagan algún comentario. ¿Qué les parece esta propuesta de llevar a cabo esta gestión emocional y sobre todo el poder lidiar con ella, que te sientas acompañado de ella y darle una... pues una cabida, un cauce distinto para poderla armonizar, ¿no? Dentro de tu cuerpo y que puedas estar de mejor manera al día a día. Pero pues es algo que cotidianamente a veces es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Y que precisamente, como lo dices ahorita, Jessica, pues nos distraemos demasiado. Le mandamos un saludo especial a Eric Barretero, quien está aquí en Facebook Live, que nos está observando, a María Saucedo, a Michelle Rodríguez, quienes nos están aquí siguiendo a través de Facebook Live. Ojalá se atrevan a hacernos algún comentario. Con toda confianza, aquí lo recibimos y aquí estamos al pendiente de todo lo que ustedes escriban. Vamos a un espacio que tenemos para ustedes y regresamos para allá, entrar de lleno a ese manejo emocional, que ahorita ya nos diste algunos tips, pero vamos a conocer aún más de ello. Regresamos en un momento.
Yo pensé que eras mi amigo, que podía contar contigo, según tú que me querías ayudar. La vida es maravillosa, ¿para qué serla más corta? No soy tonto, no me voy a drogar. Deberías hacer lo mismo, no conviertas esto en vicio, ponte activo, haz deporte, que eso te va a ayudar. Te invito a cambiar tu vida, hay que hacerla divertida. Con tu apoyo esta batalla la podemos ganar. Contra las drogas hay que luchar.
Porque los mexicanos somos amantes de la libertad. No seas un esclavo más de las drogas. Ayuda a un amigo a salir de sus adicciones y ganemos esta batalla. Hazlo por ti, hazlo por México.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gov.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo, tenía miles de problemas, nadie nunca me apoyó. Penas y mis miedos, con mis broncas, mis enredos, y vivir mucho mejor. Mentirosos me ofrecieron una droga para borrar mis problemas. Mentirosos, sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas. Mentirosos, mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo. Mentirosos, como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo. Mentirosos, me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir. Que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin. Mentirosos, no creían que hubiera gente que me tendería la mano. Mentirosos, para disfrutar la vida como un hombre nuevo y sano. Ahora que yo ya estoy limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente si no vete en ese espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Dile no a las adicciones, no caigas en su mentira. Y si ya te convencieron, busca pronto la salida. No te canses, no te rindas, busca vivir esas lindas cosas que te da la vida. Permitas que te engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y estamos con la psicóloga Jessica Rodríguez, quien nos está hablando de las emociones y sobre todo lo más jugoso de esta charla que estamos teniendo es que nos va ahorita a desmenuzar ese manejo de emociones para que todos tengamos como ese abanico de opciones de cómo ir pues armonizando nuestro día a día. no crea que es una receta como tal, ¿eh? O sea, simplemente son opciones de las cuales, según su circunstancia, su historia, sus condiciones de vida, su entorno, su dinámica, alguna de ellas puede usted decir, ah, esta me puede funcionar. Es decir, aquí se va a, bueno, digamos que transparentar cómo es esa alternativa de poder llevar a cabo a nivel personal como este manejo de emociones, pero si en algún momento dado esto no ayuda todavía a tener esa armonía, pues es importante buscar a algún especialista para que tenga ese acompañamiento y ese monitoreo para que también tenga más alternativas todavía para que usted pueda estar lo mejor posible. Les invitamos a que participe con nosotros a través de Radio UG 100.5 FM en Facebook Live. Estamos totalmente en vivo y también la línea de teléfono, el 618-827-1214. Y bueno, Jessica, pues ya nos mostraste así de la A a la Z cuáles son las emociones, cómo son, cómo se va dando ese proceso para poder llegar a tener incluso una reacción, ¿no? Pensamientos y cómo la persona pues llega a congelarse incluso hasta por este tipo de episodios que se están viviendo y hasta llegar a la parte de la gestión emocional, ¿no? Que yo creo que todos tenemos esa habilidad y esa posibilidad de realizarlo. Sin embargo, pues a veces ese rechazo de sentirlo, ese tomar distancia hacia algo que pues se genera un temor de qué va a pasar después, porque luego hay personas que dicen así tan claramente, es que yo me siento enojado y si lo expreso puedo dañar a alguien. O sea, hay como muchas percepciones a nivel mental, o sea, muchos pensamientos por ahí que están ya muy establecidos como ya mecánicos y que de repente se convierten en bloqueos para poder hacer esta gestión emocional. Pero ya para el manejo de estas emociones, ¿qué podemos hacer, Jessica? Porque muchas personas yo creo que han de estar así totalmente con una confusión impresionante. ¿Qué siento? ¿Qué tengo? ¿Cómo estoy? ¿Qué hago para sentirme mejor? Si nada más platico con la vecina o que alguien me dé algún medicamento donde ya no sienta nada, o me voy y consumo drogas y ya con eso se me olvida. O sea, vamos, hay muchas alternativas que luego, así de bote pronto, ellos creen que es la solución, ¿no? Pero hay otras alternativas.
Sí, claro. De hecho, yo les voy a hablar nada más de una de las estrategias que podemos emplear, porque hay muchísimas. Y de hecho, si acompañamos una con otra y usamos varias al mismo tiempo, pues tenemos un mejor pronóstico sobre el manejo de nuestras emociones. Bien lo dices tú. Si yo ya siento que no lo puedo manejar, tengo que buscar un especialista. Sobre todo si estamos hablando de que ya pasé del nivel de sensación corporal a la emoción, al sentimiento, al estado de ánimo. Manejar un estado de ánimo depresivo, ansioso, por el estilo, es más difícil y probablemente sí requiera de un especialista. ¿Cómo sé que mi estado de ánimo es así? Pues porque ya tengo varias semanas o incluso meses con las mismas sensaciones, con los mismos sentimientos que se mantienen más o menos estables en intensidad y en duración y que no fluctúan a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo. De lo que yo les voy a hablar pues no es exactamente de manejo de estado emocional, porque para eso necesitamos ir a una terapia individual, sino de el manejo de las emociones básicas o primarias, secundarias o terciarias, de lo que sea. Yo les decía hace rato que pues lo primero que tenemos que entender es que lo que pasó, lo que sucedió, no lo podemos modificar, no tenemos control sobre ello. Okay. El mejor ejemplo de esto, pues, es la muerte. O sea, ya se me murió mi familiar, mi ser querido, no lo puedo revivir. O sea, claro que yo voy a estar triste, voy a entrar en un duelo, yo quisiera que estuviera aquí conmigo, pero eso yo no lo puedo modificar. Claro. Pues lo que pase, sea lo que sea, no lo puedo modificar, no tengo control sobre ello y no puedo tener una exigencia acerca de lo que está sucediendo. Pero sí tengo control y sí puedo modificar lo que está pasando dentro de mí a raíz de esa situación que me desencadenó toda esta reacción emocional. ¿Cuáles son esos componentes? Pues son tres. La reacción fisiológica, la señal corporal de la que hablábamos hace rato, el pensamiento automático y secundario, o sea, el automático es el que me resulta de manera inmediata, okay, casi como sin pensarlo. Viene un pensamiento y luego el secundario es los que se desencadenan después de ese pensamiento automático. Y el tercer elemento pues es la emoción como tal. ¿Va? Entonces tenemos sensación corporal, pensamiento automático y secundario y emoción como tal. Vamos a poner un ejemplo bien sencillito que a todos nos ha ocurrido más de una vez. Pero que sobre todo pues cuando somos jóvenes y nos pasa la primera vez, tendemos a tener una reacción emocional que nos lleva a tener una consecuencia por lo general negativa.
Okay.
Recordemos, lo difícil de manejar emociones es qué hago con ellas, cómo es la reacción frente a ellas, mi conducta frente a ellas, ¿va? Ok, el ejemplo sencillito. Yo voy caminando por la calle y de pronto veo a alguien que conozco. De frente, vamos en sentido contrario. Lo veo, pienso en saludarle, pero esa persona se voltea y no me saluda. ¿Qué es lo primero que piensas, Luis?
¿No me quiere saludar?
No me quiere saludar. Ok, entonces, estamos viendo, la situación ya ocurrió. Pasó, se volteó y no me saludó. ¿Lo puedo modificar?
Ya no.
Ya no, ya no, ya no me saludó. Okay. Ya cruzamos, ¿sí? No me saludó. Mi primer pensamiento es, no me quiere hablar. Ajá. ¿Va? Ok. Si tú piensas de esa situación que ya ocurrió y de la que no tienes control, que no te quiere hablar, ¿qué vas a sentir? ¿Cuál emoción te va a generar?
Híjole, pues puede haber diversas, ¿no? O sea, depende uh-huh. de la persona. Puede haber tristeza, puede haber enojo. O sea, vamos, depende de las características de cada uno. Pero, por ejemplo, vamos a seguir la línea, una tristeza. ¿No?
Tristeza, ok. ¿Cómo lo vas a sentir en tu cuerpo?
Híjole, ahí sí sería complicado.
¿Como que te apachurras?
Puede ser, ¿no?
Que sí, un bajón.
Incluso ya una baja energía, uh-huh. Los movimientos más lentos, o sea, ya incluso hasta la mirada hacia abajo, o sea, vamos, característicamente claro. Es como una persona pues totalmente sin motivación, por decirlo, ¿no?
Claro, entonces tenemos ya los primeros elementos. ¿Qué sucedió? La situación desencadenante. Mi pensamiento automático, la emoción que me generó ese pensamiento, ojo, la emoción fue generada por el pensamiento automático.
Sí.
¿Sí? Y la reacción de mi cuerpo es la señal que me está dando de que yo estoy experimentando esa emoción. En este caso, la tristeza. Son los primeros elementos. El penúltimo elemento sería mi reacción, mi conducta. ¿Qué haces si la persona no te saluda y tú piensas, no me quieres saludar, te sientes triste? ¿Qué haces en ese momento?
Pues simplemente se bloquea y ya, o sea, puede haber más pensamientos, ¿no? De otras situaciones en las cuales no hayas concluido, no hayas logrado cosas, puedes...
Recuerdos.
Sí, o sea, aparecen esos recuerdos. Puedes incluso bloquearte y realmente no seguir como tu proyecto y, o sea, tu camino, por ejemplo, y detenerte, ¿no? Y te estancas, Puedes incluso hasta quedarte pensando todo el día sobre esa situación.
Exacto.
¿Sí? Te puede quitar el sueño.
Entonces ya no sería una emoción, o sea, ya vamos, sería un sentimiento.
O sea, ya van varias reacciones, ¿no?
Ok. Y luego si yo te pregunto, oye, ¿todavía le hablas a fulanito? ¿Qué me vas a contestar después de ese suceso?
Sí, obviamente que no.
Ajá. Y sí. Si yo te pregunto por qué, ¿qué me vas a contestar?
Que ya no me quiso hablar.
Porque no me quiso hablar, porque la otra vez lo vi y no me saludó.
Exacto.
¿Sí? Ok. ¿Qué me estarías diciendo? Que la consecuencia, que es que ya no le hablas, la consecuencia, ya no hablarle, viene del suceso desencadenante.
Sí.
Es decir, el resultado final de esa no interacción que yo esperaba que ocurriera, volvemos a la expectativa, a la exigencia que tengo sobre el otro, el resultado lo asocio a la situación de la que no tengo control. Y resulta que no. Ese resultado, esa consecuencia viene de lo que pasó dentro de mí. ¿Qué pasó dentro de mí? Que me sentí triste porque pensé que no me quiso saludar. Y como pensé que no me quiso saludar, pues yo ya no le volví a hablar. ¿Sí? Lo correcto sería que cuando yo te pregunte, oye, ¿todavía le hablas a fulanito? No, ya no. ¿Y por qué? En lugar de decir, es que la otra vez no me quiso hablar, yo le dijera, es que sabes que me agüité, o me puse triste, o me sentí mal, porque la otra vez me lo encontré en la calle y no me saludó. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque él no provocó que yo le deje de hablar.
Sí, y los pensamientos fueron creados prácticamente por la propia persona, ¿no? O sea,
claro.
Ni siquiera se sabe si realmente no quiso hablar, o sea, o hay otra circunstancia. Y se va generando una ramificación.
Exacto.
De pensamientos, ¿no?
Son los pensamientos secundarios, ¿va? La mayoría de la gente, cuando le hago esa pregunta y que pongo estos ejemplos en las conferencias, en la terapia individual, me contesta que lo que pensaría de esa misma situación es que qué sangrón. ¿Qué sangrón te va a causar tristeza?
Pues a mí no, o sea...
Pero sí te va a generar una emoción. ¿Qué emoción sería?
Enojo, por ejemplo.
Enojo, sí. Ajá, ok. ¿Y en ese momento le hablarías?
No.
no porque estoy enojado, uh-huh, o porque estoy triste, según lo que pensé. Exacto. ¿Sí? Entonces, a lo mejor yo pensé, qué sangrón, no me quiso hablar. Los dos ejemplos que, claro, me estás dando, ¿va? Entonces, tengo dos emociones al mismo tiempo. Enojo o molestia, a lo mejor, que son diferentes niveles de intensidad de una, sí, misma emoción. Y tristeza. ¿Sí? El resultado es que paso de largo y no le saludo. Y a lo mejor, cuando me lo vuelvo a encontrar, me acuerdo de que aquella vez no me saludó y ahora quien se voltea soy yo. ¿Sí? Entonces, la consecuencia es lo negativo aquí. No es que sentí. No está mal que yo haya sentido enojo ni tristeza. De hecho, qué bueno, sí, que sentí enojo o tristeza, porque eso me está indicando que yo necesito algo. ¿Qué necesito de esta situación? Pues que él me salude, que me devuelva el saludo, que me preste atención, que me considere. ¿Sí?
Sí.
Entonces, esas emociones me están hablando de mi necesidad. Yo necesito la atención, la cordialidad, la cortesía de esa persona, ¿sí? Necesito ser visto por esa persona. Ahí es donde empieza la gestión, ¿va?
Sí.
Pero voy.
Oye, es que perdón, aquí es muy importante el como transparentar que a veces es complicado darle esa esencia a lo real de la emoción o a lo real del evento, ¿no? Que ahí, por, exacto, ejemplo, decir, no, es que me lo encontré y se volteó, no me saludó, pero realmente no sabemos, o sea, me entristeció, exacto, eso, me hizo molestarme. Esa es la clave de no saber cómo llegar a ese punto, ¿no? Que si se lograra de forma de alternativa, de herramienta personal, sería padrísimo.
Claro, porque el conflicto viene de lo que interpreté de la situación. ¿Qué pasa si a lo mejor yo en automático pienso, qué sangrón, no me quiso saludar? Automático, qué sangrón, secundario, no me quiso saludar. Pero luego digo, ah, pero a lo mejor no me vio. Si tú piensas, a lo mejor no me vio, ¿vas a sentir tristeza?
No, ya es diferente la, ¿enojo?, sensación. Tampoco.
No. A lo mejor ya sientes como tranquilidad o indiferencia. O,
sí, no, nada, sí, más, a lo mejor, ¿por qué no le saludé yo? O sea, vamos, ajá, por ejemplo.
Entonces,
¿no?,
mi conducta puede ser distinta si yo genero pensamientos distintos o alternativos a los primeros que me ocurrieron. Porque este ejemplo, que es bien sencillo, nos ha pasado más de una vez. Y probablemente desde la primera vez que nos sucedió, cada vez que se repite, pensamos exactamente lo mismo. Como patrón, sí, de pensamiento. ¡Ah, qué sangrón, no me quiso saludar! Y entonces yo voy a tener dos emociones al mismo tiempo. Pero ¿qué tal que no me vio, que iba distraído, que tenía prisa, que tiene miopía, que no me reconoció?
Sí, o, ¿sí?, que trae emociones también.
Entonces,
ahí,
si yo pienso otra gama de explicaciones secundarias o alternativas a lo primero que me ocurrió, que me pasó por la mente, voy a tener también diferentes emociones más manejables.
Sí.
¿Sí? Que, por ejemplo, aquí entre paréntesis, no es lo mismo sentir enojo que sentir molestia, y no es lo mismo que sentir furia. Son como diferentes escaloncitos, diferentes intensidades de una misma emoción primaria. Ajá. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo fúrica porque no me saludó, pues aparte a lo mejor mi conducta va a ser que voy a hablar mal de la persona. Porque estoy fúrica.
Sí.
¿Sí? Y aparte a lo mejor me dio en el orgullo, entonces también estoy sintiendo orgullo. ¿Por qué no me habla a mí si yo siempre le he hablado? ¿Sí? Entonces, los pensamientos nos pueden hacer que nos sintamos mal y más y más y más mal, o que si yo flexibilizo mi pensamiento y pienso en otras explicaciones, yo pueda gestionar lo que sentí al principio. No se trata de no sentir enojo, claro, ni de no sentir tristeza. Se trata de que después de que lo sentí, flexibilizo mi pensamiento, no la emoción. Lo que voy a flexibilizar es mi pensamiento, buscando otras posibles explicaciones al mismo suceso que no puedo cambiar.
Claro.
¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre una explicación que me haga sentir mejor. Sí. No tenemos que encontrar, no se trata de pensar positivo. No es eso, no es pensar bonito. No es dar una explicación falsa, y tampoco se trata de dar con la verdad. Porque si nos clavamos con la verdad y ver si realmente no me quiso saludar o si de verdad no me vio, no vamos a llegar a nada más que a mantener el conflicto, claro, ¿sí?, a perpetuarlo. Entonces se trata de que hasta el que yo llegue a un pensamiento que me haga sentir mejor o que me disminuya la intensidad de la emoción inicial, allí yo estoy gestionando emociones.
Okay. Ok, y esta alternativa que ahorita estás mencionando, pues da pauta para evitar aquel riesgo de contaminar a otros y fortalecer esa emoción, ¿no? Porque luego las personas tienden a compartir esa emoción y quien se conecta con ella, con ese pensamiento automático, no, sí es cierto, es que es así, o sea, y empiezan a hablar el mismo idioma, en esos términos de que están en sintonía con la emoción, ya se fortalece con otras personas, y llegan más y va creciendo, ¿no? A través de más personas. Y al momento de gestionar esta emoción y tener esta habilidad, es una posibilidad realmente de tranquilizar y saber superar, por decirlo de alguna manera, no sé si sea el término, pero superar ese episodio que a lo mejor fue difícil para la persona, que en ese instante pues realmente fracturó, bloqueó, perturbó, ¿no? el bienestar, y que sabemos que son cotidianos porque tampoco estamos exentos de ello, pero el saber gestionar y el saber manejarlo nos va a permitir seguir adelante con nuestra vida cotidiana de una forma armónica. Y Jessica, ya tenemos prácticamente un minuto para ir terminando nuestro programa porque ya se nos acabó el tiempo. Algo que nos puedas decir así de forma práctica para nuestros radioescuchas, de qué, esto en qué beneficia, vamos, para todos ellos, porque luego pues tienen como la idea de que van con la persona que tiene la varita mágica, ya con esto ya no voy a sentir, ya con esto ya voy a perdonar todo, ya con esto la persona va a cambiar, o sea, como que pretenden que luego hay varitas mágicas o bolas mágicas para poder hacer un cambio, ¿no?
Pues la noticia es que no, porque esto es como entrenar o practicar algún deporte, por ejemplo. Yo sí. A lo mejor no soy buena para el taekwondo como tú. A lo mejor tú te dedicaste muchos años a eso, sí. Pero ¿naciste sabiendo taekwondo?
Claro que no.
No. Necesitaste muchos años de práctica, muchos años de entrenamiento diario para llegar a saber taekwondo. Es lo mismo, exactamente lo mismo con las emociones. Nadie nacemos sabiendo gestionar, nacemos sintiendo emociones, pero no gestionarlas. Eso nadie lo sabemos. ¿De qué se trata esto? Aquí y en China, con terapia y sin terapia, se trata de practicar las herramientas, las estrategias que tengo a mi alcance para manejar estas emociones. Repito, esta es nada más una de las que yo les puedo mencionar, claro, en este corto tiempo, que es analizar mi pensamiento, porque de mi pensamiento, de la interpretación de lo que sucedió, se va a derivar lo que yo sentí, y de lo que yo sentí va a venir mi conducta o mi reacción. Y mi conducta puede tener consecuencias positivas o negativas. Yo te decía hace rato, se trata de encontrar un pensamiento que me haga sentir mejor. ¿Por qué? Porque ese pensamiento me va a llevar a una emoción más manejable y por lo tanto mi conducta va a ser más funcional o menos disfuncional y me va a traer consecuencias positivas.
Así es.
O por lo menos no me va a traer consecuencias negativas, como en el ejemplo que pusimos, perder la amistad.
Claro.
O hacer que otras personas ya no le hablen tampoco.
Tampoco. Así es. Bueno, yo creo que más claro, no lo podemos transparentar. Y bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado. Esperemos que en alguna otra ocasión Jessica nos acompañe nuevamente para seguir transmitiendo esta información para nuestros radioescuchas. Y pues ahí está la alternativa. Agradecemos al Colegio Mexicano de Profesionales de la Psicología, Capítulo Durango. Si a usted le interesa tener un acompañamiento, una atención por parte de especialistas, ahí en Facebook, en COMEPSI Durango, pues está la posibilidad de que encuentre especialistas preparados, certificados, con cédula, todo en orden para que usted reciba el tratamiento. Le agradecemos también a María Saucedo, a Leibre González, a Eric Barretero, a Michelle Rodríguez, a Jorge Gutiérrez, quienes estuvieron aquí en Facebook Live acompañándonos, que pues estuvieron aquí escuchando toda esta información. Muchas gracias, un saludo especial. Y pues gracias, Jessica, por esta información que nos trajiste el día de hoy.
Gracias por la invitación.
Seguimos en contacto para más programas contigo y pues nos escuchamos como cada jueves en punto de las 4:30, totalmente en vivo para todos ustedes. Recuerde, Conexión CIJ es para ustedes. En la voz, Luis García. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. ¡Conéctate a la vida!
Pulso Universitario.
Pulso Universitario.
Pulso Universitario. Infórmate de todas las actividades realizadas por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Pulso Universitario.
Todos los jueves en punto de las 18 horas por el 100.5 FM.
Sintoniza la diferencia.